En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como cada sábado y cada domingo de 8 a 9 de la mañana, ya saben, nos preocupamos por lo que en verdad importa, nuestra salud. Como ayer, vamos a seguir hablando de hipercolesterolemia familiar, un trastorno de causas genéticas que afecta a casi 200.000 personas en nuestro país. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. De hecho, ayer sábado ya hemos abordado varias cuestiones, ¿no?, sobre esta enfermedad de hipercolesterolemia familiar. Hablamos del diagnóstico, pero hoy vamos a tratar, que también es fundamental, el tratamiento.
Efectivamente, y también vamos a conocer cómo funciona y cuáles son los objetivos de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, sobre todo para los oyentes que todavía no la conocen. Ya saben, esto es Fórmula Salud. Estamos en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, pues nada, ya saben, lo prometido es deuda. Y en esta mañana de domingo, igual que ya hicimos en la mañana de ayer, entre 8 y 9 de la mañana, nosotros les acompañamos para llevarles los mejores consejos de salud y calidad de vida. Y hablando de hipercolesterolemia familiar, ayer nos acompañaba el doctor Pedro Mata, internista y presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Y hoy, pues ya saben, nos hemos citado de nuevo, así que muy buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Estamos hablando, aunque sea por resumir de manera muy gráfica, de una enfermedad que se caracteriza por unos niveles muy elevados del colesterol, especialmente del llamado colesterol malo, el LDL, que se puede hacer un diagnóstico temprano muy fácilmente, que tiene, obviamente, se puede poner tratamiento para evitar pues el principal problema que tienen, que es un evento cardiovascular, que a veces es el primer síntoma que nos hace sospechar o incluso diagnosticar la enfermedad. Pero nos queremos quedar con la parte de promoción de la salud. Si promocionamos hábitos de vida saludables y podemos hacer diagnósticos temprano en función de algunos de los datos que ya hemos contado, simplemente un análisis de sangre y saber cuáles son los niveles de colesterol para poder sospechar que podemos estar ante un caso de familiar, de hereditario, y a partir de ese momento hacer el diagnóstico genético que permite identificar a todas las personas de la familia afectadas por esta enfermedad.
Perfecto. No, y además eso que hemos dicho, también eso nos va a permitir que el que no lo tiene, podemos tranquilizarles porque claro, no lo transmita a su descendencia. Esto es un hecho también importante que a veces nos preguntan los propios familiares. Pero fíjense ustedes, como nosotros además estas cifras se las llevamos a nuestros políticos en salud. Fíjense ustedes la importancia de eso. Si nosotros a estas personas, cuando nacen, no les diagnosticásemos y les tratásemos en los primeros años de vida, estas personas, comparadas con el resto de la población, tendrían una esperanza de vida de 20 a 40 años menos. Esto, traducido en años de vida perdidos en esta población, significarían más de 5 millones de años de vida perdidos en una población joven. Claro, pues nosotros decimos que este es un verdadero problema de salud y que las autoridades sanitarias deben fomentar su detección y tratamiento precoz, porque esta sería una de las poblaciones más vulnerables en un sistema de salud porque nacen con un trastorno heredado que ellos no tienen la culpa.
Sin duda, ¿no? Y además lo que yo creo que una de las obligaciones es fomentar la salud, ¿no? De las obligaciones de nuestros responsables políticos. Por cierto, voy a meter aquí una cuña, patinetes eléctricos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. No, digo por lo de hábitos saludables, ¿no?
Saludable.
Claro, llevamos muchos años diciendo que hay que andar, que hay que caminar, sí, claro, que hay que hacer ejercicio, y resulta que ahora el patinete eléctrico, que está muy bien, pero que para que esos trayectos cortos, que es en los que andábamos, ahora ya no andamos. O sea, resulta que la obesidad ahí también la vamos a tener, porque la obesidad es otro factor de riesgo, ¿no? Otro factor de riesgo,
claro,
cardiovascular, ¿no?
Nosotros precisamente, a eso que dice el doctor Gutiérrez, como vamos a hablar también de hábitos de vida saludables, pues claro, todo el mundo dice, hay que hacer ejercicio físico regular. Nosotros hay que transmitir a las personas, que lo ha dicho el doctor Gutiérrez, lo fundamental es caminar. No hace falta ir a los gimnasios, el que quiera va, pero deberíamos caminar al menos 30 minutos todos los días a buen paso, ¿eh? A paso vigoroso, el que pueda, que se pueden hacer de forma continuada o se pueden hacer en dos veces o tres al día. Esto ya es importante, a raíz de lo que él ha dicho, claro. Pues si ahora no vamos a caminar, vamos en esto, vamos en lo otro, pues entonces, claro, y no es difícil, el hacer ese ejercicio no es difícil. O sea que yo creo que este tema, pues como estábamos comentando, el ejercicio es muy importante.
Además, doctor Mata ha dicho una cosa muy interesante, porque hace años se decía que el ejercicio, para ser válido y ser bueno, tendría que hacerse seguido. Es decir, 30 minutos seguidos, 40 minutos seguidos, pero ahora hay estudios y trabajos que lo demuestran, que dividirlo a lo largo del día, 10 minutos ahora, 15 después, incluso lo que haces en casa, cualquier tipo de ejercicio es válido, ¿no?
Es válido, cualquier tipo de ejercicio. Yo creo que esto es un mensaje muy importante a la sociedad, porque muchas veces a lo mejor nos falta ese tiempo de coger tres cuartos de hora,
claro,
para ir seguidos. Entonces, bueno, esto yo personalmente siempre lo digo. Yo, claro, como uso mucho el transporte público, pues a veces me bajo una o dos estaciones antes y voy caminando.
Y no coges el patinete.
Y no cojo el patinete, no, porque además es que es otro peligro, es que es otro peligro.
Es verdad, es verdad.
Y es importante, por lo que ha dicho el doctor Gutiérrez también, el tema de la obesidad. Como esto lo iremos tratando, nosotros precisamente en la evaluación del riesgo cardiovascular de la hipercolesterolemia familiar, que tenemos una ecuación de riesgo, dentro de los factores que son peligrosos, si además de tener hipercolesterolemia familiar tiene uno sobrepeso u obesidad. Esto es un factor de riesgo también muy importante para el desarrollo de enfermedad cardiovascular en estas personas.
Doctor, es importante todo lo que tiene que ver con la prevención, por supuesto, pero incluso aún es más importante, como suele decir el doctor Valentín Fuster, la promoción de hábitos de vida saludables. Pero esto hay que hacerlo desde la infancia. Desde la Fundación, no solamente ya sabemos que trabajan mucho pues eso, en conseguir diagnósticos tempranos, en hacer seguimiento, en tener el registro que nos comentaba ayer de personas afectadas por esta enfermedad, tienen previsto desde la Fundación para saber cómo, en fin, de qué manera se puede contribuir a llegar o llevar hasta las escuelas la promoción de hábitos de vida saludable y la posible detección temprana de una hipercolesterolemia familiar. ¿Eso es posible hacerlo en la escuela?
Sí, nosotros pensamos que claro que es posible hacerlo. Claro, nosotros muchas veces no hemos llegado porque se necesita a veces una infraestructura de personas. Por supuesto, nosotros tenemos dietistas, nutricionistas en la Fundación y, por supuesto, hacemos muchas recomendaciones. Y al hilo de esa pregunta, es muy importante. Nosotros tenemos familias en las que hay niños con hipercolesterolemia familiar. Lo importante es que cuando a estos niños se les empieza a decir que tienen el colesterol alto y que su alimentación debe ser esta, esta y esta, es que no hay problemas. Nosotros muchas veces se puede traer a un niño, entrevistar a un niño de 8 o 9 años y nos va a decir lo que come perfectamente y no hay problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, lo que se ha dicho, hay que inculcar los hábitos de vida saludable en la infancia y sobre todo la escuela. Por supuesto, también los padres tienen un papel fundamental. O sea, que yo creo que además, no solamente en este caso, sino que eso nos serviría para evitar la plaga de obesidad, para evitar muchas cosas. Bueno, ahora mismo hay varias fundaciones de deportistas que se está fomentando el ejercicio físico también. Los niños, además de hacer otras tareas y usar las tecnologías, pero deberían hacer ejercicio físico. Yo siempre digo que también los gobiernos deben hacer algo más para el tema de la obesidad. Es decir, hacer ciudades más amigables, donde se pueda caminar más, pero es que los colegios deberían de tener, pues para poder hacer esos deportes a veces a media mañana cuando se sale de los colegios. Eso es muy importante.
Ese es un tema que además recientemente la Fundación Pau Gasol
hizo
un estudio en esa línea para, recomendar que incluso desde, para las autoridades políticas, claro, y en este caso educativas, pues que se les diera algo más de tiempo para la práctica de la actividad física, del ejercicio físico, porque eso siempre va a ser un beneficio para la salud.
Eso va a ser importantísimo. Eso, además, nosotros que ya tenemos un poquito más de años, pues claro, pues sabemos que antes hacíamos, pues a esas edades, mucho ejercicio físico.
Hay un tema que también lo ha sacado el doctor Mata, es lo que hacen los familiares, es decir, lo que hacen los padres, lo que ven los hijos. Claro, si un padre se sienta en el sofá, se toma sus cervezas, se toma sus patatas fritas, aperitivos, y sus aperitivos, el hijo es que va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, también los mayores tenemos que poner de nuestra parte para enseñar a los jóvenes, a los más pequeños, hábitos saludables.
Sí, eso es clave, y nosotros, además, en la hipercolesterolemia familiar, claro, como tenemos familias grandes y tenemos familias con niños, pues lo que sabemos es que a veces los propios niños le pueden decir a alguno de los padres, por ejemplo, si fuman, oye, que el tabaco es perjudicial. Esto. O sea, que yo creo que ahí se puede establecer una unión entre los niños, los padres y luego, por supuesto, los colegios, bueno, ya se sabe, con los catering, con la actividad física, etcétera, pues para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para mejorar la salud de los ciudadanos.
Estamos hablando de una enfermedad que es muy fácil de prevenir, que no cuesta dinero esa prevención, en comparación además con los grandísimos beneficios que va a tener, que va a reportar de cara a futuro, de menos consultas, de menos presencias en las urgencias hospitalarias, de menos intervenciones cuando ya se ha producido un evento cardiovascular, que son muy costosas, de menos incapacidades laborales porque afectan, como decía el doctor, en edades en plena época plenamente laboral de las personas entre los 40 y los 50 años, incluso antes. Entonces, bueno, esto significa que hay que hablar con los políticos, con nuestros políticos, y convencerles. Ustedes desde la Fundación han hecho ese trabajo en el Congreso y en el Senado, especialmente. ¿Cómo son de receptivos los políticos a la hora de poder establecer planes o que faciliten que ustedes lleven a cabo esa, digamos, en fin, establecer las pautas que deberían seguirse para mejorar esta situación?
Sí, vamos a ver, nosotros ya tenemos una larga experiencia y, de hecho, nosotros ya en el año 2003 conseguimos, precisamente desde la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, un real decreto ley para que estas personas no pagasen el 40% de los fármacos, en este caso eran las estatinas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en aquel momento hay muchas personas con otras enfermedades que no pagan, entonces nosotros pensamos que estas personas no deberían pagar. Bueno, fueron sensibles, conseguimos un real decreto, o sea que eso es una cosa muy importante, y seguimos en el tema. Lo que pasa que, bueno, ahora como estamos también, como yo digo, pues en continua campaña electoral, hombre, está bien decirlo, la política contamina todo. Entonces nosotros, que ya tenemos una estrategia que se ha aprobado en la Comisión de Sanidad del Senado, hacer un plan nacional o estrategia nacional de detección de la hipercolesterolemia familiar con estos datos que nosotros hemos dicho, implicando además a la atención primaria, claro. El problema es que las competencias en sanidad están transferidas. Pero claro, nosotros ya tenemos datos, que probablemente los vamos a sacar más adelante. ¿Hay desigualdades entre las comunidades autónomas a la hora de enfrentar la detección y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar? Las hay. Por lo tanto, nosotros lo que decimos que para esto está el Ministerio de Sanidad, para homogeneizar la salud de todos los ciudadanos. Y nosotros lo que hemos pedido es un plan nacional de detección de la hipercolesterolemia familiar, que estamos pendientes de que vaya al Consejo Interterritorial de Salud. Entonces, bueno, la verdad que llevamos mucho tiempo son receptivos, pero el problema es que nosotros, yo ahora recuerdo que para impulsarlo el primer trimestre de este año, me he entrevistado con la Comisión de Sanidad, los principales representantes políticos de la Comisión de Sanidad del Congreso. Pero resulta que ahora eso se disuelve, sí, claro, y algunos ya no están. Entonces, es como volver a empezar. Yo, esto es una llamada de atención, porque, claro, los ciudadanos no pueden esperar estas cosas y no podemos estar tiempo y tiempo. Entonces, yo espero que, pues antes, a finales de este año, como mucho el año próximo, que podamos conseguir esa estrategia de detección para que el tratamiento de estas personas sea igual en el lugar donde viven. Porque es muy importante, yo voy a decir que es muy importante, porque nosotros, como son familias, a veces tenemos familias que viven en tres comunidades diferentes. Y en cada comunidad la prestación puede ser diferente. Por eso yo creo que esto es importante. O sea, que habitualmente nos reciben, nos escuchan, pero hay que pasar a la acción con cosas muy concretas y que son muy coste eficaces, como es la detección y el tratamiento de estas personas.
Claro, porque en esto los datos son incontestables. Si ustedes ya tienen más allá del registro, los estudios que han estado participando en todos estos años, que no se trata de estudios solamente vinculados a España. Son datos que sirven para Europa y para el mundo. Eso es una ventaja.
Eso es una ventaja. Y de hecho nosotros ahora, se está 40 países, estamos participando en un documento que se llama, es una llamada a la acción para evitar la carga personal y sanitaria de la falta de detección y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Este documento en el que digo que estamos 40 países, los principales países europeos, Estados Unidos, Australia, hasta prácticamente todo el mundo, va a tener el apoyo también de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Internacional del Corazón. Entonces, esto se va a publicar, ese documento. Yo creo que en un par de meses estará publicado en una revista importante que es JAMA Cardiology, y precisamente ahí hay muchos datos de España, porque España aporta muchos datos de estudio de coste-eficacia de este registro. Entonces, yo creo que todo eso también nos va a ayudar no solamente a nivel mundial, sino también a nivel de España, porque claro, hay muchas diferencias entre los países en el abordaje de la salud. Entonces, también en ese documento lo que se va a respetar es que cada país que funcione de acuerdo pues a sus sistemas sanitarios.
Doctor Pedro Mata, ha salido la palabra estatina. La ha nombrado usted, y la palabra estatina está en boca de todo el mundo, y de la prensa ya no le quiero decir. ¿Cambió el curso de la enfermedad? ¿Las estatinas cambiaron el curso de la hipercolesterolemia familiar?
Es una pregunta excelente, doctor Gutiérrez.
Muchas gracias.
ha cambiado el curso en la hipercolesterolemia familiar, pero no solo en la hipercolesterolemia familiar. Yo creo que nuestros oyentes van a estar preocupados por este tema, porque está todos los días en los medios de comunicación. Entonces, hay que decir que después de la penicilina, las estatinas es el fármaco que más ha aportado a la medicina en salvar vidas, después de la penicilina. Y esto no se dice, nada más se habla de que uno puede tener efectos adversos. Es más, hay muchas revisiones muy importantes, y yo recuerdo, nosotros todo esto lo tenemos recogido en nuestra página web, que la gente lo puede ver, efectos de las estatinas, etcétera. Entonces, uno de los grandes epidemiólogos, que está en la Universidad de Ontario, en Canadá, Salim Yusuf, hace poco decía, es que el principal efecto secundario de las estatinas es que salvan vidas.
Me gusta
decir estas cosas porque todos los oyentes van a entender. Entonces, cualquier medicamento que tomemos debemos hacerlo bajo vigilancia médica, porque cualquier medicamento, como podemos hablar, puede ser peligroso. Pero yo lo quiero tranquilizar a las personas que van a tener que tomar crónicamente estatinas, porque es más, nosotros, doctor Gutiérrez, tenemos en este registro, que tenemos ya una media de 8 años, media de seguimiento, pero hay pacientes que están incluidos que están tomando estatinas desde que se comercializaron en España. Es decir, desde hace 30 años. Se comercializaron en 1990. Ningún efecto adverso. Nosotros, cuando nos dicen cuántos efectos adversos hemos contemplado en este estudio de familias que seguimos, aproximadamente un 1% de un 1 a un 2% serían intolerantes a las estatinas. O sea, que estamos hablando de que es un fármaco muy seguro, pero inclusive estas personas tienen que tomar dosis generalmente altas porque tienen el colesterol muy elevado. O sea, que yo, esto para tranquilizar no solamente a los oyentes que puedan tener hipercolesterolemia familiar, sino a muchos oyentes que van a estar tomando estatinas porque tienen otros problemas que hay que tomar una estatina. O sea, consultar siempre con su médico y hacer un poquito caso omiso de muchas veces, bueno, pues todo lo que se difunde en las redes, porque el problema es que no se firma por nada y entonces es muy fácil hoy lanzar una mentira y ya está. Entonces yo creo que esto hay suficiente evidencia para que todos estemos tranquilos.
Pues eso nos tranquiliza a todos y vamos a tener tiempo de añadir algo más en relación a esta enfermedad de la que estamos hablando. Ya lo hicimos ayer, pero también hoy domingo aquí en Fórmula Salud. Hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
40 grados a la sombra durante 15 días. La canción del verano una y otra vez y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado. Porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo acompañándoles y dándoles información, los mejores consejos sobre una enfermedad, la hipercolesterolemia familiar. Hemos hablado de todo, del diagnóstico precoz, de los hábitos de vida que serían más saludables y por tanto que podrían servirnos en muchos casos para prevenir la enfermedad. Hemos hablado de las iniciativas no solamente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, sino también de las iniciativas desde el punto de vista político que se han hecho, que están apuntadas en algunos casos y que falta pues porque se concreten más. Y también hemos hablado de los tratamientos, de la importancia de los tratamientos. Pero, doctor Mata, cuando estamos hablando de una enfermedad crónica que nos va a acompañar de por vida, porque tiene ese componente genético que nos comentaba, claro, tenemos un problema y es el cumplimiento terapéutico. Si ya es un problema el infradiagnóstico, que lo hemos comentado aquí, cuando una persona está diagnosticada y está tratada en una enfermedad que le va a acompañar el resto de su vida, los datos nos dicen que en este tipo de enfermedades crónicas aproximadamente el 50% de los afectados dejan de cumplir estrictamente lo que ustedes prescriben. ¿Eso en el caso de la hipercolesterolemia familiar es un problema o a lo mejor estas personas están más concienciadas y cumplen los tratamientos?
Muy bien, precisamente es el final de la pregunta. Estas personas, ajá, al tener un trastorno crónico que saben y tienen familiares que han podido morir de un infarto de miocardio precoz, pues precisamente están más concienciados con el tratamiento. De hecho, nosotros, claro, es una parte pequeña de toda la población española, pero en este registro que tenemos de familias de toda España, la adherencia al tratamiento podemos decir que está al menos en el 90%. Claro, es verdad que nosotros también, en este estudio de seguimiento, pues todos los años tenemos una llamada telefónica protocolizada a todas estas personas desde la Fundación. Entonces, claro, todo eso contribuye. Pero al final, yo creo que si nosotros concienciamos, los propios médicos también, pues yo creo que se consigue una buena adherencia al tratamiento. Además de esto, hay nuevos fármacos biológicos en desarrollo para el tema especialmente de las cifras de colesterol muy elevado en pacientes de alto riesgo, que serían los que ya han hecho un infarto o la propia hipercolesterolemia familiar. Y estos fármacos biológicos cada vez, bueno, los que tenemos ahora ya que están disponibles en nuestro país, que son los anti-PCSK9, son fármacos que ya se administran dos veces al mes, ¿eh? Es una inyección subcutánea cada 15 días. Esto está cambiando también el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Pero es que estos fármacos siguen evolucionando y pronto vamos a tener algunos de estos fármacos que se van a poder administrar cada 6 meses, ¿eh? Entonces, claro, eso va a facilitar en el futuro mucho la adherencia al tratamiento, aunque no hay que olvidar que con estos fármacos, además, las personas de momento tienen que seguir tomando también estatinas siempre que las toleren. Pero bueno, la medicina, la ciencia evoluciona muy rápidamente y probablemente en el futuro vamos a tener fármacos un poquito de diseño, que se van a poder administrar de una forma, como estamos viendo, pues con unas inyecciones pocas veces al año. Y eso, claro, eso sí que va a facilitar la adherencia a los tratamientos.
Doctor Mata, ya nos ha hablado de los avances que están habiendo para tratar esta enfermedad, pero las terapias genéticas, ¿es el futuro?
Las terapias genéticas, bueno, es el futuro. De hecho, todos recordamos, claro, a principios del siglo XXI, con el descubrimiento del genoma. Entonces, claro, es verdad que se generaron muchas expectativas y todos pensábamos que esto iba a estar solucionado en poco tiempo, pero hemos visto que esto no es así de fácil, porque una cosa es lo que nosotros investigamos, pero para cambiar, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, podríamos intentar cambiar ese defecto proteico. Pero en la terapia génica, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que introducir la proteína que funciona, hay que introducirla en el interior del núcleo de la célula. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros eso hay que vehiculizarlo, que a veces suele ser en virus atenuados. ¿Qué es lo que ha pasado en algunas terapias génicas más graves, como la inmunodeficiencia? pues que a veces se han producido desarrollos de cánceres. O sea, que sabemos mucho, pero la traslación desde la investigación a la práctica clínica habitual todavía nos queda un largo camino. Entonces, vamos a ver lo que pasa en el futuro. Pero hasta ahora, eso que era muy esperanzador, de momento está prácticamente parado.
Estamos hablando de las terapias genéticas, que poco menos que la gente lo imagina como una especie de panacea para salvar todo tipo de patologías, de enfermedades, y luego la realidad, como usted comenta, es mucho más complicada y los pasos pues necesitan su tiempo a medida que los investigadores van viendo cuáles son las alternativas eficaces y cuáles no. Por tratar de resumir esta enfermedad de la que estamos hablando, hipercolesterolemia familiar, estamos llegando ya al final de nuestro tiempo, pero doctor, ¿algún mensaje para los afectados por esta enfermedad y algún mensaje para la población que quizás ahora está escuchando por primera vez que existe una enfermedad que es hipercolesterolemia familiar? No.
Bueno, el mensaje que nosotros siempre queremos dar a los afectados, primero, de tranquilidad. Es un trastorno grave que muchas veces uno se ha dado cuenta cuando ha hecho un infarto de miocardio que puede ser mortal. Pero si nosotros lo tenemos en mente, pensamos en ello, si se detecta, pues es fácilmente tratable y esa persona va a tener la misma esperanza de vida que el resto de la población. Ahí el mensaje es muy importante. Y luego, bueno, nosotros siempre nos gusta también llevar ese mensaje de que es fácil de detectar y de tratar, pues por supuesto, a nuestros políticos en salud. Que tenemos a veces trastornos que es que son muy fáciles y además ahí se debe de implicar también pues el primer nivel asistencial que siempre decimos que es clave, que es la primaria. Por lo tanto, yo creo que esos serían los mensajes fundamentales, que España puede también liderar el tema de la hipercolesterolemia familiar a nivel internacional, y yo creo que tenemos todos los ingredientes pues para detectar y tratar un trastorno genético que puede pasar de ser muy grave a puede pasar a ser personas que tienen una esperanza y que hacen una vida normal.
¿Y cuál es el papel que juegan otros profesionales sanitarios? Ustedes, los médicos y los especialistas, hacen el diagnóstico, hacen el tratamiento y establecen un poco la terapéutica. Pero luego, en el día a día, no sé si me equivoco, pero quizás el papel fundamental es el de la enfermería para educar y promover estos hábitos de vida saludables que ustedes se prescriben, por decirlo de alguna manera.
Bueno, gracias por recordarme a estos profesionales que se nos habían olvidado. Precisamente nosotros hay una comunidad, se puede decir, que es Castilla y León, que hace unos años aprobó un plan de detección a nivel regional de la hipercolesterolemia familiar. En ese plan de detección, que ellos aconsejaron también por nosotros, es donde el médico de primaria podía pedir la determinación genética, precisamente porque lo podía hacer en un pueblo. Se puede hacer en saliva. No hay que mandar al paciente en una comunidad como esta, con esa dispersión geográfica, 50 kilómetros a un centro. Vale. Entonces nosotros dijimos que una vez que se detecta el caso índice, como todos los pacientes están cubiertos por el sistema de salud, la enfermera podría ser la persona en los centros de salud, sabiendo el caso índice, contactar con el caso índice, pues ponerse en contacto con los familiares, simplemente para que acudiesen a la consulta y el que no lo tuviese una determinación de colesterol. O sea, que el papel iría más allá de que ellas pueden hacer educación como se hace educación en la diabetes. También se puede hacer educación de hábitos de vida saludable, adherencia al tratamiento en la HF. Pero además, yo creo que podrían jugar un papel fundamental en eso, en ese cribado de las familias.
Una pregunta, ¿se puede limpiar la sangre de colesterol? He hecho una pregunta así, ¿no? De la forma más simple y sencilla, de un ciudadano de a pie, que no es médico ni nada. ¿Se puede limpiar la sangre de colesterol?
Muy interesante. Entonces, vamos a ver, hemos hablado también, el sábado hablamos de que hay unas personas, que eso ya es muy raro, que podrían tener una hipercolesterolemia familiar homocigota. Es decir, esos niños que han heredado de ambos progenitores lo tienen. Entonces, que pueden tener 800.000 de colesterol. Claro, ahí hacemos de alguna forma una limpieza del colesterol con una prueba que se llama la L-deleaféresis, que sería una diálisis, en este caso, de las L del colesterol. Entonces, esa prueba se hace cada 15 días, Entonces, bueno, pues esa sangre, se saca la sangre, se pasa por un filtro, ahí se queda el colesterol y se le vuelve a inyectar. El problema de esto tiene que, claro, a la semana o así ya está otra vez elevado el colesterol. Entonces nosotros esto hay que hacerlo en estos niños cada 2 semanas. También están apareciendo nuevos tratamientos específicos para estos niños con hipercolesterolemia familiar homocigota que quizá en el futuro van a poder evitar esto. Pero esto lo podríamos hacer. Lo que pasa, claro, que eso hay que, el paciente tiene que tener pues una fístula, hay que pincharle cada esos días, eso consume tiempo porque tienen que estar una media de 3 horas y claro, y desplazamientos, etcétera. Pero hay mucha tecnología hoy día.
Se puede limpiar la sangre.
Se puede limpiar. Bien, está muy bien.
Pues nos quedamos con estos mensajes y los que nos ha trasladado entre el día de ayer, sábado, y hoy domingo, el doctor Pedro Mata, presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Esperamos que les hayan servido los consejos que aquí les hemos transmitido y ya solamente nos queda, pues eso, tratar de poner cada uno de nuestra parte. Si llevamos unos hábitos de vida saludables, cuidando la dieta, haciendo ejercicio físico, básicamente eso sería suficiente para que los niveles de colesterol en cualquier caso estuvieran en los límites normales, más allá de que las personas que tienen esta enfermedad, porque es hereditaria, pues puedan tener un tratamiento homogéneo en cualquier lugar de España. Eso sería lo ideal y sobre todo conseguir unos diagnósticos lo más temprano posible para saber exactamente que esas personas pueden empezar a cuidarse desde fechas lo más tempranas posibles. Doctor Mata, ha sido un placer tenerle con nosotros este fin de semana, así que habrá tiempo seguro de poder volver a coincidir y seguir avanzando más porque hay mucha investigación y ustedes tienen los datos y esperemos que nos lo puedan contar en este programa.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo a ustedes porque nosotros siempre decimos, y no es por adornar, es que los medios de comunicación son fundamentales para transmitir a veces el conocimiento y la investigación a los ciudadanos y a la población en general. Entonces, bueno, pues muchas gracias por contar con nosotros.
Pues nada, ha sido un auténtico placer. Seguimos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a LeClinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
LeClinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender. Pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo.
Continuamos en Fórmula Salud, ya saben, aquí siempre tratamos de llevarle los mejores consejos acompañados, compaginados con la mejor música. Estamos en una época de cambio, estamos en la transición del verano al otoño y tenemos que hablar de gastronomía y tenemos que hablar de algunos de esos lugares que son un estandarte o que son referencia en la Comunidad de Madrid. José Luis es un nombre asociado a la historia de Madrid, entre otras razones porque sus cervecerías y restaurantes forman parte de la historia de cada ciudadano. Para lograr mantener la tradición, José Luis ha tenido que modernizarse, obviamente, pero sin perder la esencia que le distingue, como su excelente carta y, si no menos, excepcional trato. Y por eso hoy José Luis permanece como ese sitio donde queremos quedar para tomar unas cervezas, ir a cenar o celebrar algún evento, una comunión, una boda, en fin, lo que se tercie, porque de algún modo ya forma parte de nosotros, algo que se refleja bien en un establecimiento como el de Rafael Salgado, pero también alguno más reciente, como el de La Moraleja, que ha sido recientemente reestructurado. Y tendremos ocasión de conocer algo más en relación a este asunto. Para conocerlo, pues ya tenemos con nosotros a Javier Fernández, que es el director de catering del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, Javier, ¿cómo es esa esencia que el Grupo José Luis jamás ha perdido a pesar de los años que han ido pasando?
Nosotros lo que siempre valoramos es la materia prima y el servicio. Llevamos una línea, lo que es tradicional, con todo lo que es un tema de materia prima, pero en cambio nos hemos modernizado a la altura de las circunstancias. Nuestros productos son siempre de primera calidad y todos productos frescos.
Uh-huh. Me gustaría una cosa, Javier, el establecimiento que tenéis en Rafael Salgado es muy frecuentado. ¿Por qué? ¿Qué tiene este sitio?
Nuestro restaurante en Rafael Salgado, lo bueno que tiene es que puedes hacer de todo tipo de comida. Bien puedes comer de tapeo, de los pinchos tradicionales de la casa de siempre y de una carta de restaurante como mucho más fina. Tenemos un menú bastante ejecutivo, bastante asequible, muy bueno de presencia, de calidad, que está sobre unos 15 euros, y luego tenemos la carta de restaurante, así como la carta de los pinchos. Eso da una variedad de clientela diferente, que puede ir hoy a tomar pinchos y mañana a comer con un cliente o con su señora, o a cenar a la carta del restaurante.
Y de todas formas, claro, hablamos del restaurante de Rafael Salgado, pero claro, José Luis es un buen ejemplo de que lo tradicional no debe renunciar a ser moderno y viceversa, y vosotros estáis en pleno proceso de transformación casi casi permanente, ¿no?
Exactamente. Hoy en día la hostelería, pues tienes que renovarte cada cierto tiempo y tienes que, sin perder nunca nuestra tradición, pues tienes que ir haciendo platos nuevos, siempre con los productos típicos de España, de las mejores zonas siempre, y entonces no nos podemos quedar estancados en hacer el mismo pincho que hace 30 años, exceptuando pues la tortilla, la morcilla, que son el solomillo, que son los que más éxito han tenido siempre, pues siempre tenemos una variedad de pinchos nuevos, y igual en la carta lo vamos renovando pues cada 3 o 4 meses, lo que es la carta de los restaurantes.
Javier, en los locales de José Luis, bueno, de hecho se dan cita a varias generaciones de clientes, ¿no? Esto pasa de padres a hijos, ¿no?
Sí, exactamente.
Es parte de la herencia.
Sí, sí.
tenemos la gran suerte de haber recogido la herencia, pero ya no de los hijos, sino de los nietos. Es decir, vamos cogiendo los padres, los hijos y los nietos. Y yo tengo muchas familias que conozco lo que son las 3 generaciones. Es decir, los padres cuando venían con los hijos cuando se han casado y han tenido niños, y luego los chavales ya cuando tienen 18, 19 años, que vienen ya pues ellos solos con los amigos al José Luis de toda la vida.
Oye, antes hablábamos del centro de José Luis en Rafael Salgado, en fin, que se puede hacer cualquier tipo de celebración, en fin, pero en fin, a estas horas de la mañana tenemos el desayuno reciente, pero en fin, ilústranos, dinos alguno de esos platos que podrían o que se pueden pedir en Rafael Salgado o en cualquier otro, pero bueno, en fin, danos ganas de acercarnos ya mismo y ver qué podemos tomar.
Bueno, nosotros tenemos aquí en Rafael Salgado y en los restaurantes una ensalada de tomate raza con ventresca y está buenísima, el carpaccio de pulpo, que es muy bueno y tiene muchísima aceptación, es un plato muy típico, pero no por ello menos bueno, que es el steak tartar hecho delante del cliente, y así como una variedad de pinchos, pues ahora mismo como más modernos, como el pincho de aguacate.
¿El pincho de aguacate qué lleva?
Pues el aguacate lleva aguacate, ventresca y cebolla pochada. Y está un pincho que es muy apetecible y muy bueno, igual que uno de jamón con queso de cabra gratinado, y vamos, la variedad de los pinchos pues es enorme, hay 50 y tantas referencias de pinchos.
50 y tantas referencias de pinchos, y los tenéis de toda la naturaleza, ¿no? La tenéis de carne, de pescado, de tortilla, en fin.
De setas.
Ahí sí que la tortilla no puede faltar, la tortilla, claro. Tenemos tortilla, tenemos concretas, exactamente, tenemos morcilla, tocamos el pescado, tocamos la carne, tenemos pincho de bacalao, al pilpil, tenemos pincho de muchísimas variedades. Tocamos todos los palos de los pinchos, y hoy en día también algunos vegetarianos, porque hoy en día hay mucha persona que es vegetariana y así como vegana, y también tenemos pinchos preparados para los veganos.
Oye, cuando hablas de pinchos, claro, uno dice, bueno, vale, los tradicionales. ¿Algún pincho que haya sido la estrella que hayáis observado en los últimos meses o de este verano que digáis, hombre, esto ha sido un triunfo absoluto?
La brascada de solomillo, de verdad que siempre ha sido buenísima, y es un pincho que tiene mucha aceptación. Lo que va con jamón ibérico, lo que es un solomillito a la parrilla y una cebolla pochada. Entonces, un pincho que se queda muy sabroso y la verdad que está muy bueno y entra solo, vamos.
Oye, nos vamos a ir a la moraleja, pero es que además creo que lo habéis dejado de maravilla, de lujo, ¿no? ¿Qué reforma habéis hecho en la moraleja?
En la moraleja hemos hecho una reforma en la que hemos puesto ya lo que es todo el comedor nuevo. Hemos cambiado todo lo que eran luces, aparatos electrónicos, aires acondicionados, extracción, calefacción en suelo. Bueno, es otra cosa, es decir, ahora mismo está súper modernita y está pues, para funcionar, muy bonita.
Oye, esa es una reforma, en fin, que siempre se agradece porque hay que estar, como tú decías, con los tiempos, pero esta reforma va a ser, digamos, el modelo a imitar en otros centros de José Luis que tenéis repartidos por todo Madrid.
Mire, pues la verdad se ha dicho que cada centro tiene su encanto y en cada sitio se puede hacer una cosa diferente. Aquí en Rafael Salgado hemos hecho una reforma, hemos restaurado totalmente todo el restaurante, lo que es de arriba abajo, ha quedado precioso, elegante y muy moderno. pero a lo mejor eso lo trasladamos a otro sitio, vamos a hacer una reforma y vamos a modernizarlo, pero cada sitio, el decorador, pues opta por una manera según el local de lo que es, según las ubicaciones y los espacios que tiene, pues así se opta, pero siempre siguiendo la misma línea de la elegancia y moderno.
Oye, una pregunta, los clientes vuestros, a la hora de pedir una bebida, ¿qué beben más? ¿Beben vino? ¿Beben cervezas? ¿Tenéis distintos tipos de cervezas y distintos tipos de vinos?
Sí, tenemos distintos tipos de cerveza y distintos tipos de vino. Nosotros tenemos un vino nuestro de la casa que está muy bueno, que es Viña Mocén. Vamos, vino de Rueda, de Bodegas Antaño, que está buenísimo, y el Viña Cobranza. Luego tenemos una variedad de vinos, una carta de vinos pues muy extensa, con vinos de todos los sitios, vinos de Rioja, de Valladolid, de Valdeorras, vinos de Castilla de Madrid, de todos los sitios. Realmente nosotros somos un sitio de mucho vino, es un sitio donde aquí la gente toma muchísimo vino. Pero no por eso no tenemos la cerveza, tenemos nuestra cerveza, tenemos Heineken, tenemos varios tipos de cerveza, para que la gente pueda elegir entre lo que les guste.
Oye, y hablando de las cervezas, ahora es tendencia estas cervezas, digamos, más artesanales, como más, pues eso, más de pequeñas bodegas. ¿Entráis en ese juego del grupo José Luis o seguís con lo que ha formado parte de vuestra historia?
Nosotros tenemos como cerveza, la cerveza que gastamos siempre, pues la Heineken. Luego, aparte de nuestra cerveza Heineken, pues tenemos la cerveza Nula, que tiene toda clase de cervezas artesanales, una cerveza de Madrid, en la cual tiene pues todo tipo de cervezas, bien sea cerveza tostada, cerveza natural, cerveza sin gluten, cerveza sin alcohol, y son elaborados todos artesanalmente, y tiene una variedad de cervezas enorme.
A mí me gustaría saber, porque oye, siempre tengo amigos que me preguntan, quiero hacer un catering, quiero celebrar pues mira, un bautizo, o quiero celebrar cualquier cosa, ¿cómo es el servicio vuestro de catering?
Nosotros el servicio nuestro de catering, nosotros hacemos un servicio para que los señores de la casa o bien nuestro establecimiento no tengan que molestarse de nada. Ellos tienen que molestarse de hacer su lista de invitados y nosotros nos encargaríamos del resto. Nosotros mandaríamos siempre el metre a vez de espacio para saber todo lo que le hace falta, y entonces despreocupar totalmente a los señores de lo que tienen, lo que es el evento en sí. Y nosotros vamos a visitar a la señora o al señor en estos casos, vemos todo lo que es material que nos hace falta, y a raíz de ahí confeccionamos un menú con todas las posibilidades que podamos hacer en el espacio.
Oye, Javier, además de esto que nos estás comentando en el caso del catering, ¿los platos que se dan o que se ofrecen en el catering son los mismos que ya tenemos en cualquiera de los restaurantes del Grupo José Luis en Madrid? ¿O hay alguna cuestión que sea específica propia del catering José Luis?
Bueno, el catering José Luis tiene una extensión de platos enorme, lo que tiene el catering, que si hacemos todos los platos posibles. Digamos que muchas veces, según la importancia que tenga el catering, si es una cena de amigos, o si es una cena de empresa, o si es una pedida de mano, o si es una boda. Entonces, todo tiene un porqué. En plato de boda, pues tenemos a lo mejor platos más relevantes, que están en nuestros restaurantes, como pues una ensalada de bogavante, pues una lasaña de foie y trufa y berberechos, tenemos varias cosas. Es decir, tenemos una variedad tan amplia de platos que nosotros damos a elegir al cliente entre un montón de platos para que pueda elegir el que más le pueda gustar.
¿Y podemos hacer un catering a medida? Es decir, yo quiero este tipo de pescado, este tipo de carne, marisco, ¿yo puedo hacerlo a mi medida?
No, efectivamente siempre hacemos el catering a medida. Siempre el catering, por eso va el metro a ver el espacio, porque si podemos poner hornos, si no podemos poner hornos, si hay que llevar a condicionar el espacio para poder. Nosotros lo que es en la materia prima es siempre dice el cliente lo que él va a querer cenar o comer en ese caso, y puede pedir lo que el señor guste.
Oye, Javier, y ahora que también es tendencia, pues cada vez hay más personas que, en fin, prefieren los platos vegetarianos o veganos. ¿Vosotros también en el catering tenéis en cuenta esos otros gustos que ahora van en aumento?
Sí, es decir, el vegano, el vegetariano y el celíaco es una cosa que, vamos, está en pleno auge. Hay cada día más veganos y sobre todo vegetarianos y personas que son celíacas. Tenemos menús distintos para poder hacer a los señores, igual a la carta, que como se hace con cualquier otro plato.
Pues nos vamos a quedar con eso. Podríamos seguir hablando de los restaurantes, José Luis, durante, en fin, el resto del día, pero, en fin, también tenemos nuestro tiempo. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ir dosificando, porque merece la pena saber que se pueden contar con cualquiera de los restaurantes del Grupo José Luis y todas las novedades que van introduciendo en sus cartas, tanto del verano como ahora en esta transición hacia el otoño. Así que Javier Fernández, director de catering del Grupo José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y que pases muy buen día.
Igualmente, muchas gracias por todo.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Pues así, con la buena música y los mejores consejos que les ofrecemos en un programa como este en el que les estamos acompañando, ya saben, hemos hablado de, en fin, las precauciones que hay que tener con la dieta para evitar el exceso de colesterol. Hablando de una patología como la hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad hereditaria que se puede transmitir a la mitad de los hijos en primera instancia, en la primera línea de transmisión familiar, que afecta en nuestro país a más de 200.000 personas y que supone un gasto sanitario importante que se puede evitar simplemente con pequeñas acciones de diagnóstico precoz y de tratamiento y seguimiento de esta enfermedad. Así vamos a poner el punto final, recordando lo importante que es lo que siempre contamos aquí en Fórmula Salud. No solamente la prevención de la salud, la prevención de la enfermedad, sino la promoción de los hábitos de vida saludables, que es lo mejor para evitar sufrir cualquier mal. Y en esa tarea vamos a seguir aquí en Fórmula Salud implicados y tratando de colaborar con todos ustedes. Ya saben, este programa ahora llega a su fin en esta edición. Volveremos la semana que viene, pero como siempre, ¿quién está en la realización de este programa? El equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y como saben, siempre les decimos lo mismo: aprovechen lo que queda del día para ser más felices.